Hola, yo soy Tania Ladeiro y esto es Lado a Lado con Marie Claire México. Te acercaremos a la vida de nuestros invitados en una charla íntima donde hablaremos con mujeres líderes de opinión en diferentes ámbitos. Conoceremos más de sus pasiones, luchas, curiosidades e inquietudes. Bienvenidos a otro podcast de Lado a Lado. Y hoy vamos a hablar de un tema que hay muchísimo desconocimiento, que es la cirugía bariátrica. Y hoy tenemos dos invitados. Esto me encanta cuando hay dos invitados también donde vamos a poder compartir, ¿no? Toda esta situación que es esta eminencia de doctor, que es Jorge Ramírez, y la paciente Zully Crespi. Bienvenidos.
Muchas gracias por la invitación, Tania, Gerard. Zully, qué gusto que viniste.
Gracias por la invitación.
Y bueno.
Pues, doctor, a mí me encantaría... Bueno, Jorge, ¿verdad?
Jorge, por favor. Sí.
A mí me encantaría pues comenzar, como se suele decir, desde el principio. ¿Qué es la cirugía bariátrica y qué tipos hay?
Mira, de la cirugía bariátrica, y creo que tú mencionabas ahorita, muy importante, hay como una gran nube. No, la gente siempre cree que es un tema estético. Como yo le digo a mis pacientes, el tema estético seguramente se va a dar por añadidura, pero son técnicas laparoscópicas, o sea, de mínima invasión, donde hacemos cambios en el tubo digestivo del paciente. Y esto es bien importante. Normalmente, cuando hablábamos de cirugía bariátrica o cirugía para perder peso, teníamos en mente solo cirugías que no dejaban comer al paciente. Y esto está en la mente de los pacientes, es no voy a volver a comer nunca más. Y no, en realidad las técnicas han evolucionado. Hoy sabemos que es más bien modificar la respuesta endocrinológica del intestino y la respuesta endocrinológica del cuerpo en general. A través de estas cirugías donde modificamos la capacidad gástrica y las hormonas intestinales, pues logramos que los pacientes controlen su diabetes, controlen los triglicéridos, el colesterol, tengan una pérdida esperada de peso de manera duradera. En fin, son las únicas técnicas que hoy sirven honestamente para perder peso. Y cuando tú hablas de obesidad, o sea, estamos en un país que somos el número 2 en obesidad a nivel mundial. La obesidad es una gran industria y el negocio que genera para las casas comerciales la obesidad es algo pues, de números mayores. Sin embargo, cuando tú preguntas la eficacia de todo lo que vemos en la tele, que promueven en clínicas, estéticas, la eficacia, que es lo importante para el paciente de obesidad o enfermedad metabólica, pues si mucho rebasarán el 1% de eficacia. O sea, son grandes inversiones del paciente que tiene obesidad o síndrome metabólico buscando un 1% de eficacia. Esto cambia completamente cuando hablamos de cirugía bariátrica y mucha gente lo ve como el último paso. Yo siempre les digo que es la puerta correcta, no es el último, es el camino que hay que recorrer.
El camino que hay que recorrer. Justamente antes de comenzar el podcast estábamos viendo pues algunos cambios, ¿no? de alguna persona y la verdad es impresionante, pero vamos a seguir hablando de este tema. Vamos a conocerte un poquito más a ti, Jorge. Me gustaría, creo que a raíz de una historia personal,
claro.
Elegiste esta rama dentro de la medicina.
Sí. Bueno, desde niño siempre quise ser médico y finalmente cirujano. Cuando estaba empezando el tercer año de cirugía general, recibo una llamada. Mi papá en Colombia pues estaba en una reanimación en casa, la cual yo detuve, ¿no? Le dije, bueno, no, es un masculino, o sea, muy fríamente o científicamente si lo quieres ver, pero pues dije, es un hombre de 62 años con obesidad mórbida, con diabetes, que se está infartando en la casa, sin un apoyo, sin una terapia intensiva, no tiene oportunidades de sobrevivir, ¿no? Y definitivamente esto fue diría yo ahorita que una luz, aunque muy trágica, ¿no? Pero como una guía en el camino. Y hoy lo veo así, como que fue mi guía para dedicarme a este tratamiento de la obesidad y el síndrome metabólico, porque no es solo, o sea, la gente, por eso cuando la gente dice es algo estético, estoy totalmente en desacuerdo, ¿no? La obesidad es lo que más gente mata y lesiona y enferma en el mundo.
Sí, este tipo de cirugía va mucho más allá, no solamente de lo que estamos viendo, ¿no? Cuando ves a un paciente, sino va mucho más allá.
Exacto.
Vamos contigo, Zully. Zully, paciente, aparte eres terapeuta corporal.
Sí.
Tú, ¿cuándo fue ese momento decisivo en el que decides hacerte la operación bariátrica?
cuando estaba en una depresión muy profunda, cuando ya no me quedaba nada de ropa, cuando tenía que ir a tallas extra, extra grande, cuando me cansaba todo el tiempo, cuando me veía en el espejo y no me gustaba, cuando ya había probado todas las dietas, nutriólogos, bariatras, absolutamente todas las dietas, y volvía a subir y bajaba y volvía a subir, ya estaba fastidiada. Y en ese momento dije, ya. Entonces, una de mis clientes de masaje me recomendó, me confesó que se había hecho la cirugía bariátrica, y luego veo a una amiga que empieza a subir fotos, la veo espectacular, digo, bueno, ¿qué se hizo? Y le dije, me voy a hacer una cirugía bariátrica, ya me recomendaron un doctor, y me dijo, no, yo te recomiendo el mío, ¿cómo se llama tu doctor? Le dije, el Jorge Ramírez, ¡es el mismo! Entonces dije, es él, como yo decía, toda una eminencia. Dije, no, pues es él. Y desde que llegué con el doctor, bueno, desde ahí dije, es con él. Es con él, sí. Su calidad humana, el acompañamiento que te da desde el principio, la confianza que te da, es que todo, todo, y me ha ido muy bien. Estoy muy
Es contenta. Impresionante escucharte, la verdad, Zuly, porque antes de comenzar el podcast estabas hablando de, pues, de cómo te ha cambiado la vida desde que te operaste.
Totalmente me cambió. Soy otra persona, pero no nada más a nivel de salud, sí, sino también es un tema psicológico, mental, emocional, es todo. No nada más, es todo, todo.
Justamente eso te quería preguntar, o sea, incluso, o sea, es como agarras un estilo de vida totalmente diferente a la hora de tomar una decisión, ¿no? Era un poco lo que nos estabas contando.
Sí, te ves en el espejo, te gustas, empiezas a querer tomar más cosas, hacer ejercicio, te motivas, te ves, tu actitud es completamente diferente.
Lo dices con muchísima felicidad, ¿verdad?
Sí, estoy muy contenta.
Jorge, creo que justamente tú nombrabas lo de las dietas. No eres muy partidario de las dietas, ¿verdad?
Todos tenemos que hacer dieta. Ajá. La dieta es algo mal comprendido. Ajá. O sea, todos tenemos que buscar una alimentación sana. Con todos los pacientes y en la vida de cada quien, no hay una realidad más grande que lo que comemos o nos enferma, sí, o nos sana.
Totalmente de acuerdo. Por eso dicen que la comida es la medicina, ¿no?
Tal cual. Entonces, no es un tema de hacer dieta. Obviamente, la industria alimenticia y nos han vendido muchos falsos realidades sobre la nutrición sana, ¿no? Tú puedes ver lo que pasó con los cereales, con... Entonces, pues son famosos que son saludables los cereales y fortificados y mentira. Eso ha hecho que la población tenga un envejecimiento, una obesidad, muchas enfermedades crónico-degenerativas, y sí tenemos todos que cuidar la nutrición. Si a eso le llamamos dieta, pues sí, todos tenemos que hacer dieta, ¿no? Ajá. Pero en realidad todos tenemos que cuidar nuestra nutrición.
Vamos a agarrarlo como estilo de vida mejor, ¿no? Vamos, exacto, a ponerle como ese nombre, que no sea dieta, porque realmente te estás nutriendo perfectamente
y
cuidándote. ¿Cuáles son las características de los pacientes que llegan a ti y que se quieren operar para esta corrección del metabolismo?
Mira, hay características y hay de todo. Vamos, sí, a tratar de dividirlo un poco. Sí. Entonces, hay pacientes que tienen indicaciones médicas francas. Si un paciente tiene obesidad mórbida, mórbida le llamamos a una relación entre el peso y la talla, uh-huh, que cuando hacemos la división por superficie de metro cuadrado, tiene arriba de 40 de índice de masa corporal. Eso es la división, uh-huh, peso-talla. Entonces, 40 de índice de masa corporal son pacientes que todos se deben de operar. Y todos se deben de operar porque básicamente la posibilidad de que ese paciente se enferme por la obesidad es muy alta, por eso hablamos de obesidad mórbida. Sabemos que el obeso sano, que es una discusión perenne entre médicos quirúrgicos y no quirúrgicos, desde el punto de vista quirúrgico no existe el obeso mórbido sano. O sea, siempre que entramos a esos abdómenes vemos hígados grasos, grasa, lo que llamamos grasa tóxica, pacientes con baja reserva cardiopulmonar, con apnea obstructiva, con lesiones de rodillas, caderas, gente que se la pasa muy mal en la vida, ¿no? Sí. Entonces, el obeso sano no existe. Si tú me preguntas a mí, yo defenderé francamente que no existe. Entonces, tenemos ese paciente de obesidad mórbida, ese es francamente quirúrgico. Tenemos el paciente que es obesidad grado 2, o sea, antes de la mórbida, sí, que es 35 de índice de masa corporal. Obviamente, siempre tenemos una relación y mucho más certera si viéramos en grasa visceral, que es básicamente la enfermedad, la grasa visceral. Entonces, estos pacientes con 35 de índice de masa corporal, básicamente todos son quirúrgicos, pero la condición internacional, digamos, es alguna enfermedad asociada a la obesidad, que todos la tienen.
Esas enfermedades vienen, perdón, tengo esta pregunta sí, así como rápido. ¿Esas enfermedades vienen a raíz de la obesidad?
Claro. Va. O sea, por eso no podemos hablar de la obesidad como algo estético. La obesidad es una enfermedad crónica degenerativa que da enfermedades que esas sí aceptamos, ¿no?
Sí.
O sea, si hablamos de diabetes, entonces, pues es que es diabético. Sí, pero ¿por qué empezó a ser diabético?
Claro.
Ah, bueno, lo que pasa es que subió de peso, hizo resistencia a la insulina, se volvió prediabético y ahora es diabético. Ah, es que ahora sí es diabético. Sí, pero la asociación en países como México con razas latinas es del 96%. O sea que el 96% de nuestros diabéticos podrían no serlo si fueran delgados.
Claro.
El 96%. Estás hablando de más de 10 millones de pacientes en México.
No, es impresionante.
Es una locura.
Es una locura, exactamente.
Una locura.
La cifra, sí, ¿no?
Exacto. Entonces, todos los que tengan obesidad grado 2 y una enfermedad asociada también son candidatos. O sea, básicamente todos los de grado 2. ¿No?
¿Hay algún paciente que haya ido y que le hayas dicho, perdón, no te puedo operar?
Sí, claro. Hay pacientes, esos son otro tipo de trastornos, ¿no? Hay sí. pacientes que quieren, que están delgadas, pero se ven obesas.
Claro.
Y hombres también, ¿no? Hombres y mujeres, en realidad no hay una diferencia. Y quieren una cirugía bariátrica. Entonces, bueno, esos no son candidatos. Tenemos un grupo de pacientes que es la discusión, ¿no? Es el, dirían aquí, el arroz negro en el, ¿no? En el plato.
El frijol, ¿no? El frijol en el arroz.
Y es el paciente grado 1, obesidad grado 1. Se supone que en obesidad grado 1 debemos de hacer todos los esfuerzos para no operarlo. Pero estamos en una población mexicana donde tenemos obesos grado 1 que son diabéticos. Entonces, esos pacientes, si hacemos mediciones de reserva pancreática, son perfectamente candidatos a hacerles una cirugía bariátrica. Uh-huh. Hace poco operamos un paciente que tenía sobrepeso llegando a obesidad, que básicamente en el mundo solo se acepta en los asiáticos,
sí.
que ellos sí tienen algo muy similar a nosotros. Ese paciente tenía 400 de glucosa en ayuno, lo normal es estar abajo de 100.
Sí, impresionante.
Los triglicéridos pues deben de estar abajo de 150, él tenía 6,600.
Wow.
O sea, su hermano creo que había tenido ya complicaciones graves por la dislipidemia y tenía colesterol de 450, que también debe estar pues en cifras de 100, 150. Y a él le hicimos un bypass gástrico. Y bueno, al otro día tenía 140 de glucosa, 140 de triglicéridos, 100 de glucosa, colesterol normal. Entonces, ¿por qué no darle ese beneficio, verdad? Porque sí. no es obeso grado 2 o grado 3. No, no. Hoy el paciente lleva pues casi un año de operado, tiene remisión, ya no se toma 15 pastillas al día,
sí.
se siente bien. Obviamente cambiamos la técnica un poco porque no es lo mismo cuando queremos que el paciente pierda mucho peso a cuando queremos que pierda poco peso. Pero de ahí que hoy hablamos entonces también de cirugía metabólica, que sería la otra indicación, ¿no? Pacientes metabólicos que necesitan una resolución de su metabolismo y la mejor forma es el abordaje quirúrgico.
Perfecto. Sí quiero dejar como algo súper claro y es que Marie Claire defendemos todo tipo de cuerpo, por supuesto.
No, claro.
Solamente es como, pero hay una delgada línea, ¿no? Como a la obesidad. ¿Qué opinas al respecto?
Mira, el tema con la obesidad, o sea, no, esto no se trata de discriminación o de si me acepto o no me acepto. Es un enfoque muy diferente.
Sí.
Normalizar la obesidad es decir, normalicemos la diabetes, normalicemos el hígado graso, la cirrosis hepática, la apnea obstructiva del sueño, el infarto del miocardio, la pancreatitis por dislipidemia. O sea, la obesidad es una enfermedad.
Ajá. Si queríamos que quedara eso claro, ¿no? Que es súper importante.
Lo que digo es, nadie discrimina a un paciente enfermo. O, bueno, no deberían de discriminarlo. Estamos totalmente en contra de la discriminación,
sí,
¿no?
Totalmente.
Al contrario, creo que Isulí no me dejará mentir, nadie más empático que yo con el paciente de obesidad. Mi papá era un paciente obeso y falleció de eso.
Sí.
Es más el tema de abordar correctamente la vida del paciente obeso.
Sí.
Típicamente es un paciente que ha ido dando bastonazos de ciego por la vida, buscando falsas promesas y nunca las ha encontrado.
Sí.
Entonces, esta es la gran diferencia con la cirugía bariátrica. Ofrecemos cosas que son realidades, no son magia, es la, como te decía, es la puerta correcta
sí.
que el paciente debe atravesar y caminar. Porque a Zulil no la veo hace un buen tiempo y su resultado es de ella. Ella es la que ha hecho realidad este gran resultado.
Justamente quería preguntarte, Zuly, antes nos pudiste decir, pero me gustaría como que abordaras un poquito más en el tema. O sea, ¿cómo te has sentido después de la operación? O sea, ¿cómo ha respondido tu cuerpo y tu mente?
Bien, me siento otra persona.
O sea, tú te mirabas en el espejo, ¿verdad? Y decías, esto no me gusta.
Nunca me veía en el espejo. O sea, había espejos y yo los evitaba. Nunca me podía ver en el espejo. O sea, volteaba. No podía mirarme en el espejo. No podía.
¿Cuántos kilos has perdido desde que te operaste?
55.
55. La verdad que desde que comenzamos es impresionante porque, o sea, Zuly, la verdad que refleja felicidad, está muy contenta, agarró un estilo de vida totalmente diferente y...
Es que eso
no sabes lo bien que habló de ti, sobre todo por el tacto que tú tienes y la delicadeza de cuando va un paciente hacia ti, Jorge, y eso también se agradece mucho, ¿no? Entender justamente cómo es el lado humano.
Claro. Te digo, pues gran parte siempre ha sido como algo personal, ¿no?
Sí.
Y hay casos más difíciles, ¿no? Y más difíciles, digo, emocionalmente.
Sí.
Porque ha habido muchos casos que yo me siento, pues básicamente operando a mi papá, ¿no?
Sí.
Hace poco tiempo muchos de mis pacientes se vuelven amigos, ¿no?
Aquí tenemos como...
Sí, y es por eso, ¿no? O sea, es esa empatía que honestamente me desarrolla, ¿no?
Sí.
Y operé un paciente de 58 años, odontólogo como mi papá, obeso, pan, igualito. Entonces yo decía, o sea, me siento operando a mi papá, ¿no? Te da ese tipo de la vivencia personal definitivamente, pero también dentro de la escuela que tenemos, porque entrenamos cirujanos en cirugía bariátrica, creo que una de las cosas que tratamos de transmitirles es eso, ¿no? Primero tienen que ser humanos.
Humanos.
Antes de técnicos o científicos, tienen que ser muy humanos.
Sí.
Digo, creo que es lo que le debemos a la medicina y sí. Al paciente, ¿no?
Cuéntame, ¿qué riesgos puede haber en esta cirugía? Una vez que uno decide, ¿qué riesgos?
Te voy a responder igual que le respondo a todos mis pacientes.
Cuéntame.
Porque ninguno se quiere operar por miedo.
Sí.
Entonces, lo primero que les digo es, ok, todas las cirugías tienen riesgos, pero tú hoy tienes riesgo de ser diabético, tienes 14 veces más posibilidades de padecer cáncer, tienes apnea obstructiva, tienes la causa número 2 de cirrosis a nivel en México, cirrosis hepática,
sí.
Aceptas tener trombosis venosa profunda, tromboembolia pulmonar, aceptas tener pseudotumor cerebral, reflujo gastroesofágico, dislipidemia, aceptas tener hipertensión, en cáncer en mujeres, pues, ¿por qué tendremos tanto cáncer en México? Ah, bueno, de mama, útero, colon, ovario, todos los órganos que son sensibles a la obesidad por el trastorno estrogénico del paciente. Entonces le digo eso, ya lo tienes, hoy lo tienes. O sea, si tú eres una paciente con obesidad mórbida que estás enfrente mío, te voy a decir, eso ya lo aceptaste. Eso es con lo que vives todos los días de tu vida. Y te va a pasar alguno. Y no es mala onda, sino que es una realidad, es estadística. Sí. Pero te preocupa el 0.4% de riesgos, que es la cirugía. Ok, entonces lo desgranamos, ¿no? Pero el paciente viene, hay una tasa de riesgo que cuando uno lo calcula, hay pacientes que pueden tener el 380% de riesgo por estar vivos con obesidad.
Con obesidad.
La obesidad es una enfermedad y entendiendo eso, todos los pacientes que se van a operar tienen que tener un proceso de preparación para operarse. Uh-huh. Es decir, con los grupos serios, no puedo decir que soy el único, obviamente hay muchos grupos serios en México, tenemos un periodo de preparación del paciente donde estudiamos qué enfermedades trae, las estabilizamos, tiene que hacer una pérdida de peso preoperatoria. Y cuando ya lo vio el cardiólogo, le hicimos endoscopía, nutrición, le dio un plan nutricional preoperatorio, el psicólogo hizo un abordaje. En algunos casos necesitamos neumólogo, hacer una preparación con un CPAP. Entonces el paciente ya no es el mismo paciente que llegó lleno de todos los riesgos, sí. Sino que tuvo una reducción del 96% del riesgo. O sea, preparar un paciente de 2 a 6 semanas le quita el riesgo en el 96%. Y entonces nos preocupamos solo por un 4% de riesgos de la cirugía. Ese 4%, además, hay que disminuirlo hasta el 0.4%. ¿Cómo se hace esto? Bueno, el paciente hay que, obviamente, tener un grupo serio, un grupo con buen entrenamiento, y el paciente tiene que cuidar su cirugía. O sea,
si no es operarse y se acabó.
Exactamente.
O sea, ya es operarse y es...
Empezar.
Empezar, exactamente, a esa nueva vida.
Tal cual.
Sí.
Entonces el paciente tiene que cuidar su cirugía. El paciente no puede comer y salir a comer papitas fritas.
Sí.
Y te pongo el ejemplo puntual porque tuvimos una, ¿no? Entonces...
¿Qué hizo? ¿Regresó otra vez a su peso?
No, regresó al hospital porque se operó, fue a comer papitas y otra vez al hospital.
Oh.
Entonces, estamos hablando del riesgo, ¿no? El riesgo es hay que cuidar la cirugía. La técnica tiene que ser depurada, hacemos muchas pruebas, el paciente hace un protocolo que se llama recuperación acelerada, donde buscamos que no haya precisamente complicaciones respiratorias, ni trombóticas, ni ningún tipo de complicaciones. Pero es una cirugía donde el paciente se opera, empieza a caminar a las 6-8 horas, uh-huh, empieza a hacer ejercicios respiratorios, a tomar té el mismo día y el otro día se va a casa.
Me imagino igualmente, o sea que pues es un camino como tú bien estás explicando, pero ¿qué relación sientes que hay entre las emociones y la obesidad?
Hay muchas, pero te diría que es al revés. O sea,
okay,
tenemos muchos pacientes que vienen... Te diría que un porcentaje muy alto de las mujeres mexicanas que yo atiendo es que yo soy muy ansiosa, doctor. ¿Y cómo manifiestas tu ansiedad? Como mucho pan. Ok, y las opero y ya no son ansiosas.
Justamente eso te lo quería preguntar, porque digo, o sea, tengo una pregunta aquí específicamente que pone, o sea, ¿qué es lo que pasa en nuestro cuerpo? Que justo lo estás comentando con esa frase hecha, por decirlo así, uh-huh, que tenemos la costumbre de decir, ay, tengo ansiedad, no puedo parar, exacto, de comer.
Exacto. Entonces, lo que hoy sabemos es que no es ansiedad, sino que es la respuesta endocrinológica del cuerpo. O sea, tenemos hormonas del apetito que actúan en el cerebro, en lo que yo llamo la caja fuerte del cerebro, donde sí, tú no lo puedes tocar. La grelina que se produce en el estómago es una hormona muy potente, orexigénica, es decir, que nos hace comer y que hace que el centro del apetito que está en el hipotálamo haga que el paciente consuma, ya sea de manera voraz o hipercalórica, los, sí, alimentos. Y eternamente lo hemos interpretado como que es un paciente ansioso. Sí. O sea, también hay pacientes ansiosos, ¿no? Pero es un patrón de comportamiento de todos los pacientes de obesidad. O sea, o come mucho o llega en la noche y se echa todas las calorías del día,
sí,
y durante el día está comiendo pequeñas cantidades de azúcar. Y bueno, te puedo decir que típicamente todos los pacientes me dicen, doctor, es que yo no como tanto para estar así, hasta que se operan. Y después de la cirugía me dicen, ¿yo cómo podía comer tanto?
¿Eso te pasó, Zuli?
Siempre, sí. Yo veía cómo comían mi mamá, todos. Yo decía, ¿cómo pueden comer tanto? ¿Cómo pueden comer tanto?
Pero antes no sabía la manera o la cantidad que podías comer una vez que ya te operas.
Claro. Sí. Hasta ese momento me di cuenta de cuánto yo comía.
La cantidad.
La cantidad que yo comía. Y no me daba cuenta.
¿Esto puede ser genético también, la obesidad?
La obesidad es el tema más multifactorial que existe, ¿no? O sea, tenemos pues todo el tipo de publicidad alimenticia típica, sí, del occidente. Tenemos ciudades difíciles como puede ser Ciudad de México. Tenemos la gente, lo que yo trato de explicarle a la paciente es, tú toma la raza mexicana o raza latina, pues eran razas fuertes, sin grasa, sin ningún tipo de procesado, y les dimos puro procesado y con poquita grasa se enferman. Con poquitos grasas trans, alimentos saturados, se enferma su metabolismo.
No, y aparte ya es impresionante la cantidad de comida, ¿cómo se puede decir? Claro. Basura, por decirlo, sí, así, ¿no? De una,
sí,
que tenemos a la orden del día.
All you can eat. Es el peor adefesio que puede existir. All you can eat. ¿Qué quiere decir eso?
Sí, ¿no? Totalmente. Sí, ¿no? Oh, qué maravilla. Come todo lo que tú quieras, ¿no? Come todo. No, y no, ese es el mensaje que hay que dar. Todo lo contrario.
Todo lo contrario.
Come lo que tú quieras, pero verdura. O sea, sano. O sea, una dieta balanceada,
sí,
totalmente.
Sí, sí, tal cual.
¿A partir de qué edad se pueden operar?
Cada día vamos más a los extremos. La norma oficial mexicana dice que a partir de los 18 años hasta los 60. Las normas internacionales han cambiado, entonces hoy tenemos protocolos de obesidad, de cirugía bariátrica en adolescentes y niños. Uh-huh. Y hacia la edad adulta también, lo que hablamos hoy es de pacientes añosos, pero volvemos a que es una cirugía que de pronto puede ser una cirugía de 30 minutos y el paciente dejó de consumir 15 pastillas al día.
Oh, sí.
O sea que un paciente de 70 años puede ser perfectamente candidato a operarse y controlar su glucosa porque pues mínimo va a tener otros 16 años de vida. Es mucho. Entonces, si mejoramos su calidad de vida, porque ya sus articulaciones, su presión, o sea, entonces hemos ido extendiendo los márgenes de la vida. Y obesidad infantil es un severo problema en México.
Sí.
Yo todavía sigo buscando a Fernanda y si algún día me escucha, espero que vuelva, que es una niña de 11 años que pesaba 110 kilos.
¿11 años? Sí. 110 kilos, wow.
Y la quisimos operar y en ese momento no se pudo. Y ella lloraba y todo el mundo lloraba en el consultorio cuando decía, doctor, opéreme, es que los niños son muy malos. Pero pues era una niña muy grande hasta ese momento. Lo típico es que crecen mucho primero, pero después se quedan chaparritos. Y se enferman, y hemos visto niños diabéticos de 16, 17 años por obesidad. Entonces, digo, lo único contundente es operarlos. Hay que operarlos.
Sí. Ya estamos llegando al final de este podcast, donde de verdad es impresionante. Ahorita ya sí hay un conocimiento, donde tenemos al doctor Jorge Ramírez y a Zuly Crespi. Pero me gustaría terminar. ¿Qué les gustaría decir? ¿Qué mensaje les gustaría dar acerca de esto?
Yo le tengo una pregunta a Zuly.
A ver, Zuly.
A ver,
pregúntame. Pero tú cuenta, Zuly, tú cuenta.
Sí, sí, sí. Yo creo que... Yo siempre le digo a los pacientes, ¿tú sientes que algo dentro cambió? O sea, la cirugía... ¿Fue solo verte delgada o algo cambió?
No, no solamente verme delgada. Es todo. También yo tengo un hijo de 15 años y siempre me decía, ¿no? De que mamá, ¿por qué no bajas de peso? Ahora hasta me carga, ¿no? Entonces el ver toda mi familia, el ver a mi hijo que está tan contento de ahora verme así también. Y aparte lo emana, se nota. Pues estoy muy contenta de todo. Y fue la mejor decisión de mi vida. Es la mejor decisión que he tomado en toda mi vida. La mejor. Y estoy muy agradecida con el doctor, muy agradecida. Fue lo mejor que me pudo haber pasado. Encontrármelo en el camino.
Ah, sí. Qué maravilla. Sí. Doctor.
Mira, yo te diría, y al público en general.
A la audiencia, claro.
Sí, a la audiencia. En México hemos hecho bien las cosas. O sea, hoy soy yo el que están entrevistando, pero así han entrevistado muchos colegas. Y tenemos grupos multidisciplinarios, tenemos un colegio, que es el Colegio Mexicano de Cirugía de Obesidad, donde nos certificamos, donde certificamos nuevos cirujanos. Entonces hay que evitar caer en manos de los que nos dan mal nombre. Hay que buscar los cirujanos certificados que tengan grupos multidisciplinarios. Y entonces la historia de Zuly también va a ser una de sus historias. La diferencia entre estas malas historias que son tan famosas y tan populares en YouTube y en todas las redes, y que sale una señora que hace poco salió muy famosa, o no sé si famosa, pero se volvió trend topic,
no sé,
hablando mal de la cirugía bariátrica como paciente que está delgada y se ve muy bien, por cierto. Pero es eso, ¿no? Puede ser que el paciente no se informó correctamente o que cayó en manos de personas que no deberían haberla practicado su procedimiento.
Sí.
Las cirugías deben ser evaluadas por un grupo multidisciplinario, cirujanos certificados, preparación del paciente correcta y seguimiento. Los pacientes tienen que comprender y venir con esa idea de, a ver, no es solo me opero y me voy y ya, como muchos pacientes lo hacen. Tener una paciente como Zuly es constancia, es trabajo con tu cirugía, con tu cuerpo, con esta mejoría en tu organismo. Entonces vale la pena informarse bien. Y digo, en el colegio tenemos la lista de todos los cirujanos que hemos certificado.
Súper importante.
Cada año hacemos un examen donde certificamos las nuevas generaciones. Y bueno, lo que queremos es eso, ¿no? Tener gente que cuando promueva esta cirugía tenga la tranquilidad de estar cuidando bien a su paciente. Entonces, bueno, para el público en general creo que es una información muy importante.
Muy válida, y sí había que decirlo porque muchas veces, pues, vamos a incluirnos todos, ¿no? Podemos caer en manos que no son buenas, vamos a decirlo así. Así que qué importante información acabas de dar. Y de verdad, qué gusto haberlos tenido aquí, Jorge Ramírez, Zuly Crespi. De verdad, muchísimas gracias por toda la información.
Muchas gracias.
Y por habernos compartido tu caso.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias.
Bye.